Estamos en las 10 en punto de la mañana. Vamos a contarles, entre otras cosas, que a estas alturas de la mañana seguramente ustedes ya estarán padeciendo pues ese calor en Galicia que nos espera en horas punta, pero que ya se pueden registrar temperaturas de 24 grados. Sobre todo la alerta naranja por calor, que es lo que a esta hora se puede convertir con ese anticiclón de las Azores en noticia en nuestra comunidad, que se va salvando de ese termómetro. Convirtiéndonos pues en el punto más fresco todo el norte de España. Bueno, pues se espera que en Santiago de Compostela, en Lugo con 31 y 33 grados, en Ourense que podían llegar a los 39, y no se escapa tampoco para la jornada de mañana esa situación con el sol y con esas temperaturas en Galicia. Es un tema que vamos a unir a otros relacionados, por supuesto, con las fiestas y con todo lo que nos rodea de cara a ese 25, pero también hoy es noticia los trenes de bajo coste ABLO. Se estrenan en nuestra comunidad, a ver si sale todo bien desde hoy y hasta el 30 de septiembre. Van a costar 7 euros. Eso sí, si el viajero consigue una plaza en estos trenes ABLO, que es el servicio de bajo coste de Renfe, pues no será tarea fácil, porque hay dos frecuencias diarias, una de ida y otra de vuelta, y no desde las mismas ciudades. Los martes, jueves, sábados y domingos saldrá de madrugada desde A Coruña a las 6:34 con destino a San Martín. Los lunes, miércoles y viernes a las 5:57 de Vigo, con parada a las 7 en Santiago de Compostela y llegada a la capital a las 10:32. La vuelta también durará unas 4 horas. Esta semana, con las víctimas del Albia, de la cabecera de la información, porque vuelven otra vez a protestar en Santiago de Compostela en espera de la sentencia por el accidente. Volverán, como decíamos, en la estación de Renfe el día 24 a las 11:30 para exigir responsabilidades por lo ocurrido en la curva de Agrandeira en Angrois en el 2013. Ya recuerdan ustedes que dejó 80 muertos y 145 heridos. Bien, pues afectados y familiares de los fallecidos van a volver a Santiago un año después del juicio por el siniestro, que concluyó, pues también, hace relativamente pronto, el 27 de julio del 2023. Ese es el tiempo que llevan esperando a que la jueza Elena Fernández Currás emita la sentencia. Bueno, es probable que una vez que finalice la concentración, pues marchen hasta el Obrador. A las 18:30 se oficiará una misa en la colegiata del SAR y después algo que siempre es tremendamente emotivo, ese desplazamiento a la curva de Agrandeira para realizar un acto de homenaje a los fallecidos que va a arrancar a las 19:30. Así que es desde luego una de las citas que tenemos esta semana y muchas más que les iremos contando. Noticia de portada con fotografía incluida, pues la renuncia de Biden. El presidente estadounidense dice que no será candidato, que lo hace en interés de su partido y de su país, y como lo van a ver ustedes hoy absolutamente en todos los informativos, en todos los medios y en todos los pantallazos que uno se puede imaginar, pues nosotros también queremos que lo tengan perfectamente claro. A partir de ahora les esperamos para otra siguiente hora, para otro tramo del programa, en donde nos iremos al camino, nos iremos a un curso para, pues eso, informática, pero sobre todo en las niñas. Iremos con Robert López Cajiao de repaso semanal y con un montón de cosas más en Radio Voz y hasta las 12.
Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz. Perfect life, buying groceries, buying what you need. You got the 9 to 5, but baby, so do I. So don't be thinking I'll be home and baking apple pies. I never learned to cook, but I can fry the hook. Sing along with me, sing along with me. Hey, you gotta know how to treat me like a lady, even when I'm acting crazy. Tell me everything's alright. Husband, here's a few things you need to know if you wanna be my one and only all my life. Dear future husband, if you wanna get that special love, then tell me I'm beautiful each and every night.
Pues una mañana desde luego interesante la que tenemos por delante. Entre otras cosas, vamos a hablar de cómo está el Camino de Santiago desde el punto de vista de Begoña del Río, la encargada de Protección Civil, que como saben, pues en Santiago incluso entrará en vigor esas buenas prácticas para evitar ruidos, porque es que llegan grupos, claro, imagínense ustedes, nosotros porque ya vivimos aquí, a todos los que estamos ahora alrededor de la radio y no nos sorprende nada, pero que ya van haciendo el Camino de Santiago esos tramos días y días y de repente llegan a la Plaza del Obradoiro, pues el júbilo también se nota a través de la música y son muchísimos los grupos que ya bajan cantando y cantando a grito pelado, sea la hora que sea. Y claro, eso pues los vecinos no lo llevan demasiado bien y por eso nos parece muy oportuno eso de controlar un poco el ruido, aunque venga de los peregrinos, a través de sonómetros. Esto lo vamos a valorar. Va a estar el doctor Jacinto Valverde, 981-13-44-33. Vamos a tener a Gonzalo Alonso Abella, también para que nos cuente sus cosas en la comunidad punto cero relacionadas con las redes. Vamos a acercarnos también, por supuesto, a otros puntos con Robert López Cajiao. Y como no podía ser de otra manera, tenemos temas de actualidad para también tratar con nuestros invitados a lo largo de los próximos minutos y entre otras cosas pues nos vamos a ir a unos obradoiros, nos vamos a ir a un taller pensado para ellas, para pues las niñas que de alguna manera se tienen que acercar al mundo de la informática. Es una operación, es un nuevo ciclo de obradoiros que están pues al amparo del Colegio Profesional de Ingeniería Técnica en Informática en Galicia. Es un convenio que se firmó con la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia y que tiene unos contenidos y un calendario muy atractivo porque se recorre pues nuestra tierra de norte a sur, sea o no verano y esté como esté el termómetro. Es importante incentivar las vocaciones tecnológicas entre las más pequeñas. Marcos Mata, presidente, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Iniciativa, desde luego interesante, y además, pues imagino que también aproveitando, ¿no?, que se liberan otras materias para percibir, o importante que, pues, ter conocimientos justamente en el ámbito TIC, esos estudios TIC, ¿no?
Sí, aquí además tratase de que, sobre todo, de disfrutar y de aprender xogando, que de que se trata. Son obradoiros de hasta 4 horas de duración, pero a sensación de moitas veces o tempo se fai pouco, porque a verdade é que as rapaces disfrutan moito con esta actividade.
Sí, por eso pues se desenvolve en 14 concellos de Galicia, casi nada. Se arrancaron, ¿no? Porque será suyo agosto ese templo, sí. 3 meses para percorrer pues un montón de centros.
Sí, comenzamos 8 de suyo, acabamos na primeira semana de setembro, e como dís, pois eso, 15 concellos, vamos, Arzúa, Betanzos, Brión, Zaranova, Cuntis, poderíamos estar mencionando as 4 provincias galegas, dando oportunidade así a que a xente moi pretiño da súa casa poida aproveitar este verán para facer unha actividade diferente. Sempre agora decimos que os cativos son nativos tecnolóxicos, non? Nativos digitais, pero é diferente ser consumidor da tecnoloxía, é diferente ter un smartphone, un teléfono, no de que usas certas aplicacións, a isto, que se trata de programar, se trata de traballar cun entorno de robótica, se trata de conseguir resultados e aprender xogando.
Ajá, e sin sustos, non? Como do pasado venres.
Pois sí, ainda que, pois mira, o do pasado venres quizá nos ensinou unha cousa, que agora mesmo que está tan en voga a inteligencia artificial, en que creemos que non fai falta desarrolladores, parece que o coñecemento xa temos todo en base a sistemas que aprenden dos nosos propios coñecementos, un fallo que en principio pode ser moi sinxelo, o que acaba ocasionando, non? Como nese momento que se detecta que fai falta xente con coñecementos, siente que se iba a reaccionar ante un problema deste tipo, porque a verdade é que, pues, afortunadamente, a tecnoloxía cada vez nos simplifica máis a vida, nos permite cousas que ata agora serían imposibles, pero, por suposto, tamén xenera unha dependencia. Entón, ben, claro. Creo que é un exemplo moi bo para ilustrar eso, que é necesario ter conhecementos, que non podemos confiar simplemente nas máquinas, na aprendizaxe automática, que está moi ben, é moi necesario, pero fai falta este conhecemento.
Bueno, tremendo que afecte pues aeropuertos, ITVs, farmacias, absolutamente todo, salvo gente que celebró porque incluso pues en un centro comercial por plantas funcionaban todos esos dispositivos por plantas non. O sea que hay que saber moito máis do que aparentemente para o común dos mortais pues pode ser unha caída ou unha avería ou algo que se nos escapa das mans, non? Aí eso é como pues unha pandemia, uns afecta dun xeito máis espectacular que outros,
non? Sí, ao final, dentro do colexio levamos moitos anos dicindo que hoxe en día a informática está en todas partes. E xa non hai ámbito onde a informática non sexa necesaria. Por eso tamén a nosa loita dentro do colexio en todo o que ten que ver coa defensa da profesión. Dende a propia regulación necesaria, como tamén relacionado con estas actividades, esa formación desde idades moi tempranas. E tamén é moi importante un dos objetivos destes obradoiros e involucrar as nenas dentro do primeiro momento, porque ademais algo que vemos nestas actividades é que realmente a porcentaxe de nenos ou nenas non é especialmente diferente, acuden moitas nenas a estas actividades. Co cal, ese problema que hai despois, onde parece que faltan vocacións femininas en titulacións que están máis relacionadas con eso, con as actividades STEM, como a propia informática, pues parece que é algo que chega despois, nunha etapa posterior. Aquí o que pretendemos é incentivar esas vocacións, que coñecen a tecnoloxía, evitar certos sesgos onde parece que as mulleres se ven o que non teñen a capacidade, que desde logo non é así, ou como que é algo para que elas non están, non sei se a palabra, ser preparadas, ou que non é o futuro onde se ven. Entón, que coñezan a tecnoloxía, incentivar esas vocacións e crear eses referentes, porque desgraciadamente sabemos que un problema non é un problema nin en Galicia, nin en España, é un problema global, pero desgraciadamente a porcentaxe de mulleres que estudian carreiras tecnolóxicas, en particular informática, non é que sexa igual que fai 10 anos, é que peor, é dicir, a porcentaxe é menor. E como ben dís, a informática está en todas partes, por lo tanto necesitamos da muller, non pode ser que isto sexa un entorno completamente masculinizado.
Claro. Marcos, de que idade son as rapazas?
Pois hai dos grupos, traballamos con un grupo de 8 a 11 anos e un grupo de 12 a 15 anos para adaptarnos mellor ás distintas idades. A verdade é que vai moi ben.
Sí, ata o momento, que como son esas clases? Que preguntan? Que inquedanzas teñen?
Pois ata o momento que podo decir en primer lugar é que son un éxito, os rapaces e as rapazas están encantados, tamén as súas familias. A interanza por enfrentarse, neste caso, como traballamos con kids de robótica, pode ser o máis novedoso para eles, porque, pois, ainda que están programando, tamén están interactuando con elementos físicos, e o resultado, o proxecto final, pode ser, pois, desde un piano, onde ti tocas a través de o teclado, que poden ser freitas, ¿no? Porque tes un plátano, unha mazá conectada á interfaz, e acabas tocando un piano, ou de pues facer un pequeno artiluxo que se move, es decir, está moi ben porque digamos que ven unha aplicación práctica do seu traballo, a veces é máis difícil de ver, non? Cando traballas nun entorno de programación, neste caso, casi sin enterarse, están programando porque utilizan unha interfaz completamente visual basada no que se chama programación por bloques, co cal, digamos que quitamos ese peso, o que pode ser un poquinho máis pesado da parte de programación, pero están aprendendo a programar, sin darse conta, xogando, están aprendendo a programar.
Claro, bueno, a verdade é que o calendario é longo para, pues eso, percorrer Galicia de norte a sur, e todos os que participen terán uns coñecementos e posiblemente pues se xeneren tamén vocacións, non? Canteira, que é de un pouco do que se trata tamén este taller. Para eles é un mundo apasionante e probablemente se descubra tamén todo o que é a seguridade, non? Utilizando os elementos ou esos kits de robótica e construcción, porque xogando é como seguramente afiancen máis coñecementos, non?
Pois sí, esto, como decía ao principio, ao final o objetivo número un é que disfrutan e que ao final se divirtan e realmente están a que aprendan, pero sen darse conta. Da seguridade, bueno, pois quizás se é moi difícil concienciar moitas veces os adultos da seguridade, pois probablemente sexa máis difícil a un neno que nese momento que quere xogar e pasalo ben e aprender. Pero ao final, cando, por exemplo, cometes un erro, pois o coche que tiña que recorrer unha senda que lle marcaches acaba esnaquizándose teóricamente, porque se sabe, pois aprendes tamén que a consecuencia do que programas, vale? Hoxendía, o que decíamos antes, é que os sistemas informáticos son os que nos axudan tamén, por exemplo, nos elementos de seguridade dos vehículos, que cada vez dependen máis tamén da electrónica, pero tamén da programación. Tal. Con cal, eu creo que sí, que nestes exemplos, ao final, ven sobre todo a consecuencia do que pode supoñer pois non pois de non facer as probas, o que pasou un outro día co fallo este que sufrimos, non, que ao final tratase de non probar suficientemente ben un sistema, vale? Pois eso tamén é parte da seguridade, confiar en que o mellor dito, abordar unhas probas dun sistema informático. Pois somos pequenos todavía, estamos falando de non cenas de 8 anos, pero seguro que algún se leva unha conclusión e se acorda moi ben de cando o coche que puxo na mesa acabou caéndose, esnaquizándose, porque hubo un fallo de programación. Entonces, eso creo que está moi ben.
Bueno, apetece ir maiores tamén, Ainda que se queden vostedes en vacacións, pero os contidos son de moitísima actualidade, moi prácticos, e que terían que ser obligatorios para todos, a verdade.
Sí, aparte menos posibilidades de ano, que temos un verano que vaya ben, pero bueno, por outro lado, pues mira, quién sabe, igual ese día que estamos nese concello de Galicia, amanece nubrado, chovendo, pues un día perfecto para pasar a mañá nun taller. Ese non tamén, ainda que sexa un día soleado, seguro que hai tempo despois pola tarde para disfrutar na praia e aproveitar a mañá para facer algo diferente.
Claro que sí. Bueno, pues tenemos programación especial tamén no mes de agosto, así que haberá oportunidades de ver como van as cousas, e a volta de setembro faremos un examen,
De acordo, esperemos aprobar e aprobar con unha tase posible.
Pues te defixo que sí, non saberemos. Bueno, de todos os xeitos, interesante, e ademais estes meses que están un poquinho pues, máis con máis tempo libre, é fundamental que aprendan estas cousas. Moitas gracias por atendernos como presidente do Colexio Marcos Mata. Que saia todo de maravilla. Gracias,
moitísimas gracias. Hasta luego.
En ese calendario está toda Galicia, se lo puede imaginar, nos lo vamos a leer a ustedes, porque además los afectados, las afectadas en este caso concreto, ya lo saben, que tienen que ir al cole otra vez en verano. Pero nosotros enseguida nos vamos a ir hasta el Camino de Santiago. Ya teníamos muchas ganas de saludar a Begoña del Río, siempre es maravilloso, pero hoy todavía más, porque ella también se va a quedar, seguro, sin vacaciones. And every night, after every fight, just apologize, and maybe then I'll let you try and rock my body right. Even if I was wrong, you know I'm never wrong. Why disagree? Why disagree? You gotta know how to treat me like a lady, even when I'm acting crazy. Tell me everything's alright. Here's a few things you need to know if you wanna be my one and only all my life. Dear future husband, make time for me, don't leave me lonely, and Lord will never see your family more than mine. I'll be sleeping on the left side of the bed. Open doors for me and you might get some kisses. Don't have a dirty mind, just be a classy guy and buy me a ring. Buy me a ring. You gotta know how to treat me like a lady, even when I'm acting crazy. Tell me everything's alright. Dear future husband, here's a few things you need to know. Con Megan Trainor estamos aquí pasando una mañana desde luego de lo más movidita, Estamos en las 10:19, hablábamos con ella, bueno, con muchísimas disculpas entre comillas porque siempre tiene mucho que contar, la policía local y jefa de Protección Civil. La última vez yo creo que fue cuando recibió la distinción del Ministerio del Interior, que estábamos ahí pues absolutamente orgullosísimas de tener a Begoña recibiendo esa medalla. Begoña, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Pero en qué túnel estás? En el túnel del... en el túnel del tiempo, parece.
No, ya estoy parada. Voy a ver menos si consigo. Mal.
en un lugar que se pueda,
que me escuchéis mejor. Sí. Ya estoy parada. Buenos días,
Begoña. Muchas gracias por tomarnos este café. Decíamos que ya teníamos ganas y además estos días, supongo que de no parar, en tu caso concreto y por los cargos que conllevas, de no parar nunca. Pero claro, viendo el boom que es esto, el número de peregrinos cada día se incrementa más, más ceros, más cifras, ¿cómo se está llevando desde tu otro lado?
Bueno, es un trabajo continuo, diario, duro realmente, pero muy gratificante. La verdad es que ver el camino cada día lleno de más y más peregrinos, todos los caminos, además, porque antiguamente, bueno, pues solo el francés, los demás eran un número de peregrinos significativos, pero esto ya no es así. El camino portugués y los demás caminos han aumentado muchísimo. Siempre es muy gratificante ver el número inmenso de peregrinos, de personas que llegan a nuestra ciudad. Aunque sea trabajo, bueno, pues es un trabajo, como digo, reconfortante.
Y tan reconfortante que, bueno, decías tú que motiva muchísimo, porque aunque después salen imágenes o pasando por la Plaza del Verdadero, pues se puede ver un poco de todo, que a lo mejor llegan hasta a indignar, porque pues no es lo mismo estar en una playa, sacarte un bocadillo, que estar en la Plaza del Obradoiro, extender mantel en el suelo de piedra y ofrecer esa imagen, ¿no? Pero en términos generales hay que decir que lo habitual es todo lo contrario, es un respeto, porque estamos hablando de números impresionantes de personas todos los días, y en términos generales está claro que la utilización ahora de ese decálogo de buenas normas que se pone en marcha, pues cuando se trata de ponerlo en marcha es porque realmente es imprescindible y hay vecinos y vecinas que protestan por el ruido, etcétera, etcétera. Pero en términos generales corroboras, ¿no?, que lo que ves tú a diario es respeto y es bueno, la sensación de que llegan a un lugar que hay que cuidar, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que Santiago es un final de etapa, es final de camino, no es solo de etapa, que no es comparable a casi ninguno. Estás en muchos otros finales de etapa en el que el número de personas no es comparable al que llegan a nuestra ciudad. Efectivamente, llegan muchísimas personas educadas y respetuosas con lo que es el patrimonio, con lo que es una ciudad patrimonio de la humanidad. Y también es verdad, y por eso es muy triste que haga falta un decálogo, que hay personas que no respetan absolutamente nada. Son las menos, pero son muy ruidosas. Perfectamente entendible la queja de muchos vecinos y sobre todo una imagen cómo a alguien puede ocurrírsele en la Plaza del Obradoiro, en un lugar, en la plaza de una ciudad patrimonio de la humanidad, pues hacer o tener ciertas conductas. Es muy triste, habla muy mal de nosotros como sociedad, y total comprensión a muchos vecinos que efectivamente ven su vida diaria alterada. Son los menos, son muchísimos, muchísimos más los que son respetuosos y con la ciudad y pues educados con las normas de convivencia normales, sin pedir nada excepcional, las normas de convivencia normales. Y también es cierto que desgraciadamente los menos y los que no lo son, son los que más ruido hacen, es verdad. Claro. Pero no podemos generalizar, y yo creo que la mayor parte, la inmensa mayoría, son personas muy respetuosas, aunque esas que no lo son efectivamente causan muchísimo malestar y una imagen tremenda.
Sí, llama la atención poderosamente. Bueno, y como decíamos, es digno de demostrar pues esa indignación, lógicamente, ¿no? Al margen de eso, estáis todos los días esperando que este año se bata otro récord, ¿no, Begoña?
Bueno, es que estamos seguros que se va a cumplir. Nos hemos acostumbrado ya, y no es fácil batir récords de años anteriores, pero ya nos hemos acostumbrado a que cada año vamos creciendo, en el que la ciudad va a recibir mayor número de personas. Yo creo que se van a alcanzar cifras realmente impresionantes, realmente muy llamativas. Yo creo que es un mérito para esta ciudad y es algo de lo que tenemos que estar muy orgullosos todos.
Sí, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, ya se desestacionalizó, ya no toca julio y agosto estar ahí en guardia, sino que es todo el año, ¿no? Y además de todo, porque es que nos los cruzamos, Begoña, a las 7 de la mañana cayendo cántaros de agua, cayendo chuzos, con un sol ya con 30 grados. O sea, es impresionante, impresiona estas imágenes todavía a estas alturas de nuestra vida, ¿no?
Meses en los que no había nadie en el camino, o sea, es que llegaba una persona y era una cosa como milagrosa. Meses como noviembre, febrero, meses que no eran, de peregrinos habitualmente, y ahora pues ya da exactamente igual. De enero a diciembre en el camino hay gente todos los meses, y cantidades ingentes de personas que va, eso en aumento además, y da igual la temperatura, el sol, la lluvia, el frío. Efectivamente, es un fenómeno curioso el camino, muy curioso.
Sí, yo siempre pienso que, claro, nosotros en Galicia estamos muy habituados a todo esto, pero quien viene de fuera, quien viene recorriendo tantos kilómetros, entrar en el Obradoiro, Begoña, tiene que ser espectacular, porque lo sigue siendo para los que pasamos todos los días, ¿no?
Efectivamente, es curioso que pasas todos los días por la plaza del Obradoiro, a veces sin mirar la catedral, mirando al suelo, mirando otras cosas, a veces con el teléfono, hablando, y cuando uno hace el camino y entra en la plaza del Obradoiro, esa plaza que pateas todos los días, que conoces de tanto tiempo, que la sensación es espectacular, de verdad que es digna de vivir alguna vez en la vida, porque no se puede describir con palabras. Es una emoción que no hay palabras adecuadas que puedan describirla y describirla realmente, con todos los matices, con lo que se siente. Y las personas con cualquier persona que llega con tantos kilómetros a sus espaldas, con pies muchas veces muy magullados, muy doloridos, con vivencias, duras. El camino no es fácil, no es algo tremendamente fácil, es hay etapas que son duras y momentos del camino que son duros, pero esa satisfacción de conseguirlo, lo hagas desde donde lo hagas, y entrar en el Obradoiro con todo lo que has vivido es como, yo es que digo que es como una efervescencia que en ese momento tiene ese máximo, ese máximo momento cuando tú entras en la plaza del Obradoiro, sí, efectivamente. Totalmente. Eso es un privilegio que tenemos, que no mucha gente o no muchas ciudades pueden compartir.
Contigo hay que llevarse bien, que ya el apóstol te tiene ahí muy presente siempre, ¿eh? Tienes hilo directo.
Ya me tendrá presente, por favor.
Seguro que sí.
Yo se lo pido, que me tenga presente.
Y con amigos por todo el mundo.
En algún momentito, seguro que sí. Pero bueno. La más insignificante de todos, madre mía,
en
con
absoluto.
Todas las personas que aquí llegan y toda la gente que aquí hace cosas por los peregrinos, todos, pero desde todos los ámbitos, Eva, desde sanitarios, desde protección civil, desde la policía, desde fuerzas y cuerpos de seguridad, desde los periodistas, todo el mundo, yo creo que aportamos nuestro granito de arena.
Y en tu caso concreto es que, claro, en esta semana, pues con todas las noticias que parece que podrías recoger, pues un periódico de aquel día hace algunos años, viendo una plaza en la Quintana rebosante de gente, viendo que están los fuegos preparados para la noche del 24, viendo, Begoña, que las víctimas del Albia vuelven a la calle, vuelven otra vez a esa curva, claro, ¿cómo no vamos a pensar siempre estos días? Es inevitable, ¿no?
Es inevitable, sí. Es inevitable que algo frío recorra tu cuerpo imaginando lo que fue aquel día, efectivamente. Bueno, yo creo que eso es algo que nos va a acompañar a todos toda la vida, que va a acompañar a esta ciudad toda la vida. El tiempo pasa, efectivamente, los años van pasando, pero la sensación de ese 24 de julio va a ser igual, yo creo que para siempre, para todos los que aquel día estábamos en la ciudad o vinieron a ayudar o llegaron en algún momento, ya el 24 de julio va a ser siempre o va a estar siempre presente aquel accidente. Todos recordamos qué estábamos haciendo, qué íbamos a hacer, que habíamos quedado, íbamos a hablar, y todo cambió en aquel fatídico segundo. Sí, es verdad.
Bueno, pues como nos vamos a acordar de ti también, de todo el trabajo que se hace en todos los días, de cosas muy buenas y cosas muy malas, experiencias que marcan en positivo y en negativo, lógicamente, y un anecdotario que yo creo que Begoña del Río tenía que empezar a escribir para compartir, porque tiene que ser impresionante lo que vive cada día. Esto fue un saludo, un cariño y un empujón para que tengas mucho ánimo con lo que se os viene encima, para desearte un feliz 25 lo más tranquilo posible, y para decirte que te vamos a seguir llamando, ¿eh?
Por supuesto, por supuesto. Este trabajo mío maravilloso, que tiene momentos buenos, momentos regulares, momentos malos, tiene regalos en la vida, que son personas como tú y otras muchas que uno se encuentra en la vida, y que es una fortuna inmensa. Así que gracias, muchísimas gracias, y feliz día para vosotros. Bien, feliz 25 para todos también. Gracias.
Ahí queda dicho, claro que sí. Un abrazo, Begoña del Río, 1030 Radio Voz.
Radio Voz.
Hola, soy un colector de vidro. Sí, de esos verdes que ves por las rúas de Galicia. Teño una fame negra.
De botellas, tarros, frascos, de bares y de casa. Que todo me vale con tal de reciclar. Alimenta reciclaxe de vidro. Freas o cambio climático e reduces as emisións de CO2. Ecovidrio, Xunta de Galicia.
Toma Vivalance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal, mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, 619-85-39-34, 690-31-52-60, y nuestra página de Instagram, Disgadiet O.
Galicia. Quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
cerveza Estrella Galicia sin alcohol 00, pack 6 por 25 centilitros, 2,75 euros. Y en frutería, albaricoque kilo, 1,59 euros.
Gadis, en confianza.
En Galicia somos una terra 98% rural, chea de futuro, con 2 millóns de hectáreas forestais, 38 selos de calidade agroalimentaria e cun novo plan de remuda xeracional asentado na formación, a sensibilización e a incorporación laboral, no noso rural hai futuro de calidade. Xunta de Galicia. Programa de Desenvolvemento Rural. Plan Estratégico da PAC.
Si tomas vitamina C, no lo dudes. VitC1000 de Laboratorios Marnis es, para mí, la mejor vitamina C por su tecnología liposomada de alta absorción y formato bebible monodosis. Pide VitC1000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz.
Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.
Estamos en las 10:33. Ya saben que Robert López Cajiao, pues todos los lunes nos cuenta historias de la vida, de lo que él vive, de lo que él opina. Pueden ustedes estar de acuerdo o no. 981-13-44-33. Después tendremos tiempo para irnos con la comunidad de Gonzalo Alonso Abella, el doctor Jacinto Valverde. Volveremos a Berín a saludar a Fernando Barreira. Pero tenemos que hacer muchísimos más saltos en el camino, porque vamos a saludar a nuestra compañera Antía Díaz, que hoy con Ence nos va a hablar de algo muy nuestro también, que tenemos que cuidar y mimar, que estamos en un momento un poco complicado con el calor y el tiempo seco, pero ahí está, trabajando cada día el clúster de la Madeira de Galicia.
Vamos a conocer un poco más de cerca en esta mañana el trabajo del clúster da Madeira de Galicia. Está con nosotros su gerente Ricardo González Iglesias. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Antes de nada, me gustaría que nos expliquen qué es el clúster, cómo trabaja esta agrupación que, bueno, pues se reúne un sector fundamental para Galicia, ¿no? Como es el de la madera.
Pues sí, el clúster de la madera es una asociación empresarial privada que nació en el año 2001, por tanto tenemos ya 23 años de vida, y aglutina a un grupo de empresas que engloban a toda la cadena de valor de transformación industrial de madera. Es decir, desde que el tronco entra en parque fábrica hasta que se va transformando por los distintos eslabones. Por lo tanto, tenemos en el clúster empresas de aserraderos, de chapa y tablero, de pasta de papel, de papel, y de carpintería, mobiliario, canal contract, y luego actividades, digamos, transversales, como son, pues, ingenierías, consultorías, centros tecnológicos, y más recientemente, prescriptores, arquitectos, están incorporándose también al proyecto.
Bueno, es importante, por lo tanto, ver que lo que se trata es de englobar todo el proceso, ¿no? Digamos que no se trata solo de parte del proceso de elaboración con madera, sino que todo el proceso, desde, como decía usted, desde que entra el tronco, ¿no?, está incluido dentro del clúster.
Así es, eso es lo que también nos da una visión transversal del sector, ¿no? Nos permite conocer cómo se comporta cada uno de los eslabones y conocer también las relaciones y las interacciones cliente-proveedor que existen a lo largo de toda la cadena. Eso te da una visión transversal, una visión mucho más amplia y bueno, también te permite, lógicamente, planificar y establecer medidas que sirvan para todos los eslabones de la cadena.
Uh-huh. Es un sector, decíamos antes, fundamental para Galicia, ¿no?
Sí, así es. Hay grandes cifras, ¿no?, que ya son conocidas. En términos macro, en Galicia, el sector de la madera facturó el último año 2.700 millones de euros. En cuanto a empleo, da empleo directo a más de 25.000 personas y empleo indirecto inducido a más de 50.000 personas. Son grandes cifras. A nivel de empleo industrial representa el 12% del empleo industrial, pero quizás lo más importante, además de las cifras, es la vinculación que tiene todo el sector de transformación de la madera con el medio rural, porque lógicamente no nos olvidemos cuál es nuestro recurso y dónde crece, ¿no? Por lo tanto, bueno, tiene un componente muy importante relacionado con el fijar empleo en núcleos rurales, con todo lo que eso significa de generar economía en esos entornos, y luego tiene una componente medioambiental y de sostenibilidad muy importante. Si el monte no estuviese aprovechado industrialmente y generase valor para el propietario, evidentemente sería un problema. El monte estaría descuidado y todos sabemos lo que ocurre cuando el monte se descuida, ¿no? Automáticamente aparecen los incendios y con el coste social y económico y medioambiental que eso implica. Por lo tanto, el sector de la madera, a diferencia de otros sectores industriales, tiene esta doble vertiente, ¿no? La vertiente económica, importantísima, bueno, esta triple vertiente, ¿no? La vertiente económica, la vertiente social por todo el empleo que genera y repartido en esos núcleos rurales, y la vertiente medioambiental porque aportamos valor a un recurso y al final pues tiene implicación directa en el territorio.
También me gustaría saber, decía usted que lleva más de 20 años, ¿no? 21 años, si no me equivoco, desde que se creó el clúster. Sí. Y en todo este tiempo me imagino que el sector habrá evolucionado y mucho, tanto en, bueno, en la forma de la transformación de la madera como también incluso en los sectores a los que se dirige, ¿no? Porque hemos visto cómo, bueno, pues se van viendo distintos usos que se le pueden dar a todos los a todas las partes, ¿no? De la madera, a todos los elaborados, incluso a los residuos que en otro momento pues podían desperdiciar, pero que ahora se pueden reutilizar.
Sí, así es. Bueno, el clúster tiene 23 años de vida.
23,
yo
eso
llevo,
es.
Yo llevo 20 en la gestión y efectivamente sí, soy testigo de cómo ha evolucionado. Hay gente que lleva mucho más que yo, ¿no? Y también tiene una mirada, bueno, pues crítica, ¿no? Sí, el sector ha evolucionado muchísimo en 20 años. Bueno, a todos los niveles, ¿no? Desde un punto de vista industrial, se ha modernizado enormemente para poder competir en el mundo, sobre todo, bueno, a raíz de la crisis de la construcción, que evidentemente fue una palanca que motivó que empresas que estaban bueno, proveyendo de materiales a un mercado natural por el tirón de la construcción, pues tuvieron que, bueno, pues que reconvertirse, que diversificar y que abordar otros mercados, ¿no? Como digo, desde el punto de vista industrial, el sector mejoró muchísimo, incorporó, bueno, pues toda la digitalización, automatización, todos los procesos, en todos sus procesos, al igual que cualquier otro sector que se haya modernizado. Y luego, bueno, pues también muy importante, bueno, la relación con el cliente, la percepción de cliente final, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años cuando se hablaba de tener una página web y clientes que tenían empresas que tenían un cliente industrial, no cliente final, pues bueno, no, decían que la página web no tenía ningún sentido porque sus clientes no compraban por internet, como así es, ¿no? Hoy en día todo eso ha cambiado, claro. O sea, bueno, pues todas las empresas están posicionadas, todas las empresas tienen todos sus sistemas de gestión de relaciones con su cliente, de marketing, bueno, ha avanzado muchísimo. Y luego a nivel de residuos, bueno, la madera, por su naturaleza del proceso productivo, tiene ventaja con respecto a otros materiales porque, bueno, todos conocemos que el proceso de transformación de la madera genera un producto principal para la empresa X y genera subproductos que a su vez son insumos o materias primas para otros procesos más adelante en la cadena de transformación. Por lo tanto, bueno, es un tema que se ha gestionado siempre muy bien y que somos un sector sostenible por definición.
Hay que decir que el clúster de la madera de Galicia cuenta también con el apoyo del Plan Social de ENCE y me gustaría, Ricardo, que nos explique qué significa para ustedes contar con este apoyo.
Bien, el Plan Social de ENCE, bueno, es un plan que impulsa ENCE en concurrencia competitiva y nosotros, bueno, pues participamos, concurrimos a este plan. En la anterior convocatoria nos ayudaron a impulsar procesos de comunicación transversales dentro del sector, muy importantes. Es una de las debilidades que siempre sale en todos los diagnósticos que se hacen, que el sector no se conoce, que la sociedad no tiene conciencia de todo lo que aporta el sector en su día a día. Entonces, bueno, pues nos ayudaron a definir planes de comunicación para dar a conocer lo que significa el sector. En esta ocasión nos están ayudando a definir un rediseño, por decirlo de alguna manera, un rediseño del modelo de colaboración del clúster de la madera y el diseño de Galicia. Es algo así como un plan estratégico del clúster, pero mucho más que eso, es darle una vuelta repensar todos los procesos de colaboración entre empresas y colaboración con otros stakeholders, ¿no? Gente que agentes que influyen en nuestro día a día, como pueden ser pues prescriptores, como puede ser incluso cliente final, empresas de otros sectores, que tenemos, bueno, pues seguramente muchísimo que colaborar y que ganar entre ambos sectores, y nos está ayudando a rediseñar todos nuestros procesos internos. Por lo tanto, para nosotros, bueno, pues es un apoyo muy importante, lógicamente.
Pues ahí lo dejamos. Le agradecemos a Ricardo González Iglesias, el gerente del clúster de Madeira de Galicia, que haya estado con nosotros en esta mañana aquí en Radio Voz. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Pues ya estamos nosotros ahora despertando a Robert López Cajeao después de los 8 días que tuvo ahí tremendamente liado, pero desde luego me imagino, dice que, bueno, pues la senda de los sentidos, que fue de las cosas más bonitas que tuvo la oportunidad de vivir en su vida. ¿Cómo no? Claro que sí, la senda de los sentidos, ya con ese nombre y con esta banda sonora, desde luego no hay duda que hoy es un día feliz para Robert, de semidescanso, pero que está satisfecho. Buenos días.
Buenos días, hombre. Descanso nada, que ya estamos preparando el año que viene, esto no para. Así que sí, pero si es así, somos enfermos. Pero lo que no tengo, Eva, es mucha voz, eso es cierto. Pero
bueno, porque claro, es lo que tiene cantar y cantar, ¿no?
No, que va a cantar, no va a cantar. Pero, así llovió, ¿no? Pero no. Cantar poco, pero hablar mucho, claro, al final. Pero lo que sí, que preciosa la senda, pero no por... La senda es muy bonita. Quien no la conozca, pues estamos hablando de la senda de los sentidos en Miño, que es una senda de 3 kilómetros, es pequeñita, pero preciosa al lado del mar. Pero claro, tú a esto ponle, súmale a esos 3 kilómetros a Manuel Rivas, Yolanda Castaño, Sol Mariño y Luba Mosquetera recitando en diferentes ambientes, que por supuesto lo he ya buscado, ¿no? Para que hubiera ese contacto entre naturaleza y poesía, y bueno, fue emocionante, con gente llorando, lágrima viva, y bueno, espectacular, como parece, estamos hablando de cuatro grandes, ¿no? De la literatura y de la poesía. Entonces, bueno, de verdad que fue, yo lo digo siempre, que a mí la poesía no me guste, es que no soy, digamos, capaz de entenderla suficientemente bien, o sea, no es mi fuerte, ¿vale? Pues bueno, es igual, eso es vivirlo, hay que vivirlo, es que es como ver el fútbol en la tele o verlo en el estadio, ¿no? Todo, pues es lo mismo, vivirlo allí es algo que no tiene nombre. La gente que estaba, bueno, fue increíble cuando decirte que las plazas volaron en prácticamente 2 días, que bueno, que había casi 50 personas, que claro, ya era un problema de seguridad, porque ya no cabía.
El aforo estaba ya, vamos, bueno, desbordado.
Estaba doblado, pero bueno, al final lo fuimos llevando, y ya digo, increíble, ellos mismos emocionados, y estamos hablando de gente que ya está cansada de recitar por aquí y por allá, ¿no? Y de vivir estas cosas, y bueno, estaban súper emocionados porque fue muy bonito, y fue un colofón, ¿no? De que después Manolo y Yolanda hicieron también su coloquio en la feria, pero bueno, fue un colofón maravilloso, un día dedicado a la poesía, que también parece a veces como el hijo menor, ¿no? De la literatura, y aquí quisimos que tuviese su día completo para disfrutar de ella, y bueno, nada, la verdad que fue una maravilla de fin de semana, a pesar del clima loco que tenemos, Eva, porque pasamos el viernes de un sol lacerante aquí, por lo menos en Miño, que provocó que la gente se fuera a la playa, claro, lógicamente, a la lluvia del sábado, al domingo nuboso, que no sabíamos qué iba a pasar, y la tarde de sol otra vez. Bueno, esto es así, estamos en Galicia, ¿verdad? Yo siempre lo digo, aquí con el clima no se puede jugar. Y aún así, es que además, muy bien. O sea, ¿qué quiere decir?
Es que te va a decir que si te cae esta ola de calor, que estamos en aviso naranja,
sí, a lo mejor.
Pues no, la gente decía yo, prefiero estar a remojo.
Pues sí, la verdad que este año no hasta ni eso, porque de verdad que el día que hizo sol hubo mucha gente, entonces bueno, nada, la verdad que estamos súper agradecidos y súper contentos y nos alegra muchísimo, ya no porque la Feria de Miño de la Cultura haya sido un éxito, sino porque seguramente habrá muchos otros que estén pensando en hacer algo parecido y que digan, bueno, pues ¿por qué no? ¿No? Efectivamente la literatura para lo que es este tipo de cosas parece que es un género menor, ¿no? O sea, que parece que no llama la atención y bueno, pues a veces hay que cambiar el chip e intentarlo, yo creo que es lo importante, ¿no? Nosotros nos empeñamos en hacerlo hace 3 años. El primer año, pues bueno, fue lógicamente más light, más modesto, digamos, ¿no? Pero poquito a poco, bueno, parece que va subiendo y bueno, la verdad que estamos encantados, Eva, y agradeceros también a todos los que pusisteis ese granito de arena para que esto pudiera saberse, conocerse y que la gente pues viniese a ver este lugar tan, que yo siempre os cuento, tan maravilloso, ¿no? Con 6 playas, con sendas, naturaleza, en fin, todas esas cosas bonitas que se pueden vivir.
Sí, hombre, claro, lo que pasa que también es verdad que todo el esfuerzo que se hizo previo de agendar a todos los grandes de este mundo en Galicia, pensar en los más pequeños, en proyectos familiares y demás,
todo, sí.
¿Cómo no? Eso yo creo que hay que apoyarlo, claro que sí, porque, bueno, nos beneficia a todos, ¿cómo no, no?
Sí, al final fue, yo creo que salimos todos, mira, hoy me lo comentaban algunos voluntarios que también teníamos, también hay que agradecerles el trabajo, claro. También me lo comentaban, ¿no? Que todos salimos como mejores personas y más felices, ¿no? De este fin de semana. Pues tiene toda la razón. Sí. La verdad que sí. Sí, entonces, bueno, ya solo con eso yo creo que
eso
vale la pena. Yo creo que el trabajo del año vale la pena. Que solo una persona te diga eso. Entonces, fueron más y entonces, bueno, pues estamos súper contentos. Y ojalá, ya digo, que esto sea como un virus, se traslade por todas las poblaciones galegas y que hayan todas se animen a hacer ferias de cultura, de literatura, de poesía, de humor, de qué música ya tenemos, que no nos quejamos. Así que un poco también le dediquen este espacio que hace falta.
Pues sí, decías que también con el tema de las Olimpiadas que te va a tener el 25,
hombre,
por supuesto, la noche de los fuegos. Pero
toque.
Yo quería comentar una cosa contigo. Esto de... es que de verdad que son temas que me cuesta trabajo entender, ¿eh? El fallecimiento de un hombre por un selfie en el banco de Loiva, habrás visto.
Lo vi. Sí, lo vi, sí. Y eso que no estuve vivo, o sea, que estuve básicamente pegado allí a... sin salir de... La tengo que entrar en redes, pero sí lo vi.
Pues no vayas a Loiva estos días hasta que estés espabilado, ¿eh?
No, ni de coña, vamos. No, pero a ver, es que me parece increíble. ¿A qué punto llegamos? Mira, yo ayer te pongo el ejemplo de otra vez de la ruta ayer con la poesía, ¿no? Sí, había 2 o 3 personas grabando, pero es que el resto estábamos mirando, estábamos disfrutando. La
disfrutando
gente hoy en día,
el momento, sí.
Exacto, tiene la manía esta de en vez de disfrutar, grabar, hacerse selfies, parece que lo único importante es el postureo, para que me entiendas. Postureo y hacer la foto más bonita. Y no, lo más bonito es lo que te queda en el recuerdo, ¿no? Entonces, bueno, al final esto es una desgracia, porque el señor este nos habrá querido morir, ¿me entiendes? Pero es que a veces hacemos locuras por culpa de una foto. Te pongo el ejemplo de cuando hay estos tremendos temporales, que la gente se mete en Riazor, por ejemplo, allí hasta el... para que se lo lleve el mar. ¿Pero para qué? Para hacerse una fotito, para salir bonito, para conseguir unos me gusta en Instagram. O sea, es una pena llegar a estos extremos, sinceramente, ¿no? Y es una cosa que está pasando, que tú lo ves cada vez más. O sea, realmente lo único que busca es hacerse la fotito.
Es que además se exponen a situaciones y en el fondo a mí lo que después me alerta más todavía es que tuvieron que ir los servicios de emergencia, no pudieron hacer nada por salvarle la vida, pero exponiendo la suya, ¿eh?
Claro,
de
claro.
Los propios que trabajaron en el acantilado, que tuvieron que bajar y bueno. No,
claro,
no es un acto de uno solo, ¿eh?
No, aquí la gente no piensa, ¿no?
Claro.
Y ahí tenemos que ponernos un poquito las pilas, es como el tema de ir a la montaña, que te vas sin protecciones, ¿sabes? Sin mirar el clima, y claro, al final tiene que ir la Guardia Civil y el equipo de rescate, tú sabes, que a lo mejor es que claro, que lo dices tú, que se ponen en peligro ellos mismos. Claro, esto hay que pensar un poco las cosas antes de hacerlas, pero bueno, ya sabemos que esto de pensar, últimamente estamos más pendientes, lo que te digo siempre, de las redes, de tal, de postureo y menos de tener cabecilla, que yo creo que un accidente, oye, lo podemos tener cualquiera, ¿sabes? Al final, vas por la calle, te caes y también tienes un accidente. Y te puede pasar. Es lo que hay, pero por lo menos no pongas en riesgo la vida de los demás. A mí esto me pareció una burrada lo que ha pasado. Pero no me extraña tampoco, De verdad, sí. O sea, es una burrada, pero que viendo lo que veo en general, no me extraña, no me extraña para nada. Pero bueno, esto es el avance, la tecnología y todo esto. Y bueno, al final, ¿para qué? Porque yo te digo la verdad, yo grabo alguna vez en algún concierto, sí que es cierto que puedes grabar 10 segundos una canción, 20 segundos, pero te das cuenta que después no lo vuelvo a ver. Entonces, ¿para qué pierdo el tiempo?
Claro.
Para nada, sí, ¿no?
Hay que vivirlo todo en directo, está claro.
Es que sí.
Las cosas hay que vivirlas en directo.
Claro que sí, la vida es para vivirla.
Claro que sí, después que te queden en la retina, pues...
Claro, para toda la vida, un recuerdo, eso bonito, ¿no? La sensación, yo creo que
sí,
te queda
es
la
verdad.
Sensación de,
sí,
de felicidad, de... Eso es lo bueno.
Después también repasando algunos momentos de tu vida que son como diarios al final, las fotografías, es, sí. ¿No?
Claro.
Que tampoco está mal. Pero no, que ahora hay un cacao, como sí, te quedas sin móvil, claro. Perdiste ahí todo, como bueno, es sí. Estamos, por eso es mejor ya vivir directamente cada... Pero eso sí. También son fases de la vida, Robert, que nos sí, estamos hombre. Haciendo mayores, hombre.
No, qué va, yo ya soy mayor, Eva. Ya,
no, no, tú tengo, todavía, bueno...
Ya 48, madre mía.
48 bueno, años, madre
soy
mía.
Mayor, como, mayor
te queda
como orgullo.
Para jubilarte bastantes.
Sí, me queda, ojalá quedara menos. Pero soy mayor con orgullo y aparte con alegría, que dice que yo soy consciente de la nuestras épocas, pero bueno, que sabes que los 40, 50 ahora ya son la tercera juventud. Estamos
claro,
de,
por eso te digo, te queda todavía...
Nada, nos
te queda tomar mucha leche, como se decía antes.
Bueno, tomaremos lo que nos dejen, ya te lo digo.
Oye, y hacer la maleta ya a París, que tenemos ahí una sí. Buena representación.
Yo voy de enviado.
Y gente maravillosa, ¿sabes? Además ahí, sí.
Pues sí, la verdad que este año ya te comenté el otro día, que aparte había superávit en este caso, que somos más que hace 4 años, que hay más chicas que chicos, con lo cual también es algo a señalar, bueno. Todo va, parece que va por buen camino. Ahora ya hay que participar y a ver qué tal los resultados. Aunque yo creo que esto sí que es verdad. Lo importante es participar. En este caso, en los Juegos Olímpicos, yo creo que lo bonito de aquello tiene que ser maravilloso estar allí y vivir ese ambiente, ¿no? Porque eso sí que es verdad que es un ambiente completamente distinto a cualquier otro evento deportivo, ¿eh? Totalmente.
Pues sí. Oye, nos vemos en los fuegos, entonces, en los del Apóstol.
Sí, desde vale. Casa, pero sí, nos vemos, sí. No. Yo no me voy a un pie de casa hasta el sábado que viene, que tengo que ir a Riancho, precioso lugar, a
sí,
hacer el libro.
Sí.
Y no pienso sacar un pie de casa, exceptuando cosas que no tenga remedio. Así que vale, que lo paséis pues... todos muy, muy, muy bien y que disfrutéis de nuestro día, claro que sí.
Pues oye, un abrazo, gracias y a descansar, que te lo mereces.
Gracias, chao, chao.
Hasta luego. Las 10:56, consejos buenos como siempre y volvemos.
Radio Voz, alegría de vivir.
Una primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, o reciclares, tamén desencadeas outro movimento imparable. O da economía circular. Recicla envases de cartón e papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla verle descubrir el mundo, es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
Radio Voz, alegría de vivir.